sabe, al pensarlo, con la periodista Amanda Vida, una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Axe, el cuidado que tiene necesidad.
Buenas tardes, día, gente, acá en la pizza de hoy. Ahí estoy ya en pantalla viéndome, estoy segura que estoy al aire. Estamos en estudio nuevo, aunque no se note. Oye, buen viernes para todos, bienvenidos a Pizarrón, a Radio Agricultura. Espero que estén muy bien, muchos cariños a quienes nos escuchan en la radio, que de repente lo vamos dejando medio de lado, porque saludamos a nuestro chat. La radio a veces se nos queda en el olvido, así que un cariñoso abrazo para ustedes, de parte de yo y de mis dos panelistas. Que tengo acá hace tiempo que no nos veíamos, Pato Gajardo.
Hola, Magda, ¿cómo estás?
Bien, pues, analista político, Pato, ¿no?
Profesor
universitario.
Así es.
Sí, pues. Además, vienes habitualmente acá.
Así. Vengo habitualmente.
Mucho que hablar de política.
Mucho que hablar.
Estábamos conversando antes de entrar.
Ajá. Sí, así que.
Vamos a seguir profundizando. Oye, y estoy contentísima porque nunca había venido acá al programa. Nunca había tenido un abuelo en el programa.
Privilegio.
Sí, privilegio. Pablo Maltés, periodista, analista político, ex candidato al Partido de la Gente y actual vocero de Franco Parisi. Pablo Maltés, muy bienvenido acá al Pizarrón.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Además, igualmente,
muchas gracias.
Habíamos estado dos veces antes en su programa.
En paneles políticos.
Pato no, pero te
pero es una oportunidad, me merece tu venga.
Además, quiero decir alguna infidencia. La abuela me ha comentado, ha opinado de ustedes en algún momento para atrás, y ahora que le dije que te conté que venía para acá y les tiene respeto y cariño.
Mira.
Contigo ahí, no sé, una historia de.
Sí,
no sé dónde, no alcanzas a preguntar.
No la conozco a ella.
De Pato tiene una trayectoria archi conocida y valorada, creo yo, en el caso de la
y mujer. Yo la valoro a ella también, te lo digo en serio.
Tremendo personaje político.
Un personaje político y tiene un talento político extraordinario. Sí, no, así que.
Oye, tengo que aclarar, sí, muchos cariños a ella, propio. Oye, tengo que aclarar por si alguien nos vio ayer en Sin Filtro y que si no nos vieron de lo que haga. Esta invitación a Pablo Maltés nació mucho antes del programa de ayer. Ayer nos reencontramos nomás y ya estaba la invitación, así que no crean ustedes que fue a última hora. Oye, yo empiezo, mira, tú no te alcancé a contar, Pablo, que yo tengo unos dotes de cantante. Y como no podemos poner música en este minuto, mira, yo les voy a cantar una música que ustedes van a adivinar al tiro de dónde viene. Ya. Tan 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 tan
tan.
Eso, muy bien. ¿Por qué les canto esa música? Porque hoy, en 1962, nació Tom Cruise. A lo largo de su carrera ha protagonizado algunos de los mayores éxitos del cine, Top Gun, quizás la más famosa, Misión Imposible, etcétera, etcétera. Así que hoy día está de cumpleaños Tom, un saludo para Tom. Y el otro actor que está de cumpleaños, pero ahí no tengo nada que cantar, es Michael Fox. No está de cumpleaños, se estrenó hoy día Volver al Futuro. En 1970, diciendo que Volver al Futuro sigue siendo un ícono. Sí, mi hijo lo ha visto, se ha entretenido, no sé, es inolvidable.
Pero, de acuerdo, sí. Pero Misión Imposible, ¿sí? Yo podría ser tu abuelo, probablemente tu papá.
No, con suerte papá, ya.
Y en la televisión, en blanco y negro, yo veía Misión Imposible, que era.
Era una serie,
una serie
claro.
De los actores que en esa época eran archi protagónicos de la escena en un país como Chile. Esto era serie que venían de Estados Unidos, pero que eran furor, y había un grupo de
actores imperdibles, Pablo.
Era un máster.
Yo
sí, dimensión
de
tenía.
Claro, no, ya te estoy hablando del de Gran Chaparral, Bonanza,
Los Locos Adam también.
Dimensión desconocida, había una muy antigua también. Una en blanco y negro, ¿no se acuerda?
No,
ya. Soy mucho mayor que usted, me va a estar
en ese momento. Ya conocí la dimensión.
Yo apelo a nuestro chat, que se van a acordar. Después soy más vieja que usted, al final. Oye, a propósito de Misión Imposible, partamos con los números de Academia. De Misión Imposible. ¿Será posible la misión de que este país salga adelante? Yo veo números, veo noticias, tenemos cifras para mostrar como gobierno, digo yo, me incluyo, aunque no, nadie me paga el gobierno, así que no soy parte. Pero hay resultados, voy a darles después algunos, pero tenemos la Academia de ayer en que la aprobación de José Antonio Kast cayó a 38%, la desaprobación me parece que también subió, por acá está el número, lo tiene ahí, que
no, 5 puntos, subió a 58, llegó
a 58.
Cayó 3, la aprobación cayó 3.
Cayó 3, sí, porque estaba
en el enojo, y el desapruebo subió 5.
¿En qué está este cambio, esa baja la aprobación?
Yo creo que
la desaprobación.
Yo creo que es claro que hay una situación crítica, una situación compleja, y hay una decepción de cómo se está conduciendo el gobierno. Yo creo que José Antonio Kast no canaliza, y lo estoy diciendo a lo mejor muy eufemísticamente, lo que se está demandando. Mi impresión es que no olvidemos la elección de 2021, cuando a Kast se le colocaba como ultraderecha, casi, digamos, un personaje.
Sí, como de caricaturas.
Claro. Y bueno, ahora llegó al gobierno, y yo creo que incluso la situación económica, social, de seguridad, de orden público, se esperaba una reacción más visible en términos de determinaciones. Yo a veces, Pablo, no sé, Magda, cuando se habla tanto, podemos entrar al caso de Trinidad Steiner, pero cuando se habla del caso de si tiene un plan o no tiene un plan, particularmente en el plano de la seguridad, en el plano de la economía, se nota que hay un proyecto claro, pero que todavía está en un proceso legislativo. Pero en el plano de la seguridad, yo te diría que hay un bache fuerte con la ministra Steiner y con Arrau. Yo creo que se ha retomado, pero como se dice, cuando se observan cambios efectivos es cuando están funcionando bien esos planes, y todavía te diría que estamos en un inicio de un ajuste que yo creo que era necesario.
Tú lo ves por ahí, ¿no? A mí me llama la atención que haya bajado tanto en o sea, sí, 3 puntos iguales en tan pocos días. ¿Qué ha pasado, Pablo, que no logra remontar?
Mira, es obvio que yo no soy partidario de este gobierno.
No sabemos, oye, PDG, después te quiero preguntar, partido ya, bisagra, que se me han enojado cuando les digo bisagra, pero las bisagras son muy útiles.
Sí, pues hay bisagra en Blender.
Exacto.
Hay quicios en vez de bisagra. El caso nuestro puede ser un gran quicio.
Ok.
Pero a pesar de eso, fíjate que yo creo que es injusta la situación, la evaluación. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dice Pato, el plan económico es evidente que existe y que lo empujan fervientemente, y que hay un señor que está a cargo de eso que es tenaz, que me parece un tipo agudo, un tipo lúcido, y que tiene el coraje, que es Quirós. O sea, evidentemente que el gobierno José Antonio Kast, y es Kast el responsable y el jefe de este proyecto. Pero Quirós es inclaudicable, y yo creo que la cosa ahí está clara. En el ámbito de la economía, yo creo que el problema fue el mecenazgo. O sea, me parece que es evidente que ahí había un costo que asumir, que Quirós salió, dio la cara el primer día y dijo: aquí va a pasar esto, y eso golpeó a toda la gente, particularmente a la clase media, a la gente de menos recursos.
De hecho, yo creo que en términos de encuesta podría haber bajado más todavía, podría haber sido, porque era una medida muy dura, independiente que yo la apoyo, pero no entraré en ese detalle, pero en el fondo creo que podría haber sido peor, porque a la gente que le suban 350 pesos de un día para otro es brutal, digamos.
Ahora, pero además, claro, no solo eso, el efecto en cadena.
Totalmente, pero por último eso no lo ves al tiro, la cuesta entenderlo y
ahora. Ahora, pero yo creo que eso lo manejaron, ¿no? O sea, a pesar de lo dramático que era esa idea, yo creo que igual la manejaron con el estos términos que Quirós lo ha hecho, que es ser franco, ser claro y no andar con eufemismo ni cuestiones raras, y diciendo que bueno, esto es necesario y que hay un proyecto, que en el mediano y largo plazo va a haber efectos que son lo que necesitamos para regular el crecimiento, etcétera, el empleo y todo aquello. Ahora, en el tema de la seguridad, yo estoy de acuerdo, creo que la ministra que eligieron fue francamente un fiasco.
Hoy ahora acaba de salir el tema de
tecnología. Es una paletada de tierra que la sepulta definitivamente. Sí. Y además, quizás hasta es probable como una acusación constitucional. Es muy grave lo que pasó ahí. Yo creo que, por ejemplo, una medida para restituir un poco la situación debería ser reponer, reintegrar a la
Consuelo Peña.
Consuelo Peña, porque el acto de justicia básico es que resarcirla y en términos
pero ahí tenemos un problema incluso político y jurídico, pues piensa tú que el director de la PDI,
Eduardo Serna,
señaló que él había tomado una decisión en forma absolutamente independiente y que no había estado sometido a presiones. O sea, yo creo que nadie cree eso.
Claro.
Nadie lo cree, pero...
Yo creo que eso es lo más complicado.
Es más complicado.
Jurídicamente el resto...
Porque lo que tú dices tiene toda la razón. Es decir, si la Contralora señala que se extralimitó, que es un, digamos, acto más fuera de la ley, y la víctima fue Consuelo Peña, eso es evidente, es evidente, pero como hay un director que asume la responsabilidad en forma independiente,
pero bien, pero
sí,
quería terminar el punto de la...
No, pero esto es así, desordenado.
Sí, ya. Pero, pero lo que quiero decir es que, ¿por qué dije que me parece que el cuadro es injusto respecto de la evaluación de José Antonio Kast? Porque en materia de seguridad, en realidad la cuestión, primero es jodidísimo, es un país de 20 millones de habitantes, de no sé cuántos kilómetros de extensión, o sea, el que se produzcan hechos así jodidos en términos de inseguridad, de delincuencia, de crímenes, etcétera, y altamente probable que ocurra muchísimo, aunque tome muy buenas medidas. El problema, yo creo, aquí es que puso la ministra, que por supuesto no tomó ninguna medida en serio, que fue un fiasco. Luego Arrau aparece como tomando medidas y generando por último la sensación en la ciudadanía de que está en la calle, que está movilizando a las fuerzas policiales, etcétera. Pero ocurren hechos como el del niño Alejandro, que es un hecho dramático, brutal, que en realidad eso no está en los libros de un presidente de la República ni de la población que somos todos nosotros que estamos evaluando qué pasa con la seguridad. O sea, aunque hubiera habido esta idea de que los militares a la calle, creen que no.
Toda la razón.
Puede pasar y que
vale, sí.
Entonces, yo creo que es injusta la vida, digamos, las circunstancias. Es terrible, dramático para el niño, su familia, es un drama. Pero eso yo creo que repercutió, porque la pregunta tuya sobre ti es buena. Porque ahora, justo ahora, en estos últimos días, pasa esto. Y yo creo que, básicamente, ese fenómeno, ese dramático caso, pega.
¿Tú crees que sea eso? Sí. Yo pienso, además, no... Mira, los auditores, cuando yo digo algo con una mínima crítica, José Antonio Kast salta. Pero voy a hacer una mínima crítica. Yo creo que esa frase de que sacar a los militares, la que dijo el presidente, sacar a los militares, la gente que estaba pidiendo sacar a los militares, estaba abogando por una medida populista. Yo creo que fue una muy mala frase. Porque creo que, Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que saquen los militares a la calle, porque al día siguiente estarían presos, porque la izquierda no perdona, porque no hay, no tienen las facultades, no tienen la preparación, etcétera. Pero si ante un clamor popular de seguridad con el crimen hace dos días, tú decir que es populista cuando la gente te está clamando por seguridad, creo que fue una frase desafortunada.
Mira, yo voy el pueblo rural.
¿Va tú a defender ahora?
No, yo vino que así como Quirós salió y dio la cara así de inmediato y puso las cosas en el lugar que era inevitable desde su perspectiva, pero la franqueza, yo creo que en este caso José Antonio Kast fue franco, porque en realidad se refirió a un alcalde que es socialista
de San Bernardo. Sí, Christopher White.
Sí. Que bien, parece que son de un oportunismo los alcaldes, no todos, por supuesto, pero...
Pero así es, ellos, o sea, toda la razón tiene Pablo, si sí, no son un descarado.
Yo creo que el presidente lo que hace es decir, mire, cuando salen a pedir ahora esta gente que en momentos previos estuvo con la disposición exactamente opuesta, y ahora, porque es evidente, o sea, el alcalde de San Bernardo ha tomado protagonismo a raíz de una tragedia, sí, pero sí. Eso lo ha puesto en condiciones de poder pasarse de la raya, de la propia raya. Yo creo que eso apunta al presente.
Estoy de acuerdo, para mí no fue bien expresado, eso digo.
Pero Pablo, el problema que veo que a lo mejor no es solamente un tema de expresión, hay que pensar de que Kast sacó 24% en la primera vuelta. Entonces, por lo tanto, la gente que se suma a Kast en la segunda vuelta es gente que está demandando, o por lo menos no le gustaba a la señora Jara, pero está demandando decisiones y definiciones. Y tú mencionabas a Quirós, tú mencionabas a Raúl. A lo mejor, si Quirós fuera el presidente, colocando más ese escenario, a lo mejor no estaría bajando tanto en términos de apoyo, porque sería un liderazgo firme, sólido. El presidente al lado de Quirós, particularmente, y de Arrau un poco menos, pero también ahora que Arrau se ha movilizado mucho en las calles y todo lo demás, y ahí necesita decir si es populista o no es populista el que saquen los militares a la calle, pero se nota que el tipo está haciendo cosas. Oye, y eso yo creo que es lo que te impacta de alguna manera en el caso de José Antonio Kast, que se le ve débil. Yo sé que va a ser peor que tú.
¿Qué me comentas? Oye, dejemos la explicación de se le ve débil para el próximo bloque. Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con Al Pizarrón.
¿En serio? Y aquí, sí, por WhatsApp, de tu celular, listo, cambio, ¡fuera! Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes, un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile. En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas Centel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a Entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas. Atención, llegó el pago anticipado en Codet. Haz tu pronóstico para el comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa, Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Codet, juega y sé legendario.
Agricultura. Altura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos al pizarro. La periodista Marta Luna.
Vamos ahora de vuelta al pizarrón. Día viernes con Patricio Bajardo y Pablo Maltés. Desmenuzando aquí la semana política, el momento político en que estamos, en que Pato Gajardo, debo decir, había terminado el bloque anterior diciendo que echaba de menos más liderazgo, por decirlo
así. Echo de menos, no estoy diciéndolo yo solamente, yo creo que es una percepción que está impactando en la baja de la popularidad del presidente Kast. Nadie puede decir de que no es un caballero, que no es una persona mesurada. Bueno, cuando perdió ahí un poco en la situación que se enfrentó con la señora Colón.
El Temuco, que se puso a pelear.
Pero tampoco fue una cosa excesiva, te fijas, que perdió el control de la situación. Es una persona mesurada, etcétera. Pero él es una persona que fue elegida no para ser tan mesurado, sino que para ser más claro en que dirige el país hacia una determinada dirección, sin dudas, y eso no se nota.
¿Será temor? ¿Será? Yo lo veo, la verdad lo veo, no necesariamente, o sea, podría resultarle bien, pero lo veo más tipo Macri, que después no le fue bien, porque los cambios fueron muy paulatinos, mucho más que tipo Javier Milei, que al principio la prensa lo trataba de equiparar y yo decía, no han entendido nada la personalidad de José Antonio Kast, no a como Milei, pero ni por si acaso.
No, para nada.
No. Pero ha ido ha ido más lento de lo que nuestro sector se había imaginado.
Pero lento en qué, por ejemplo.
O sea, veremos en qué, como decía en campaña.
Como decía Naranjo, la verdad es que era familiar en qué sentido. Cuando me pillaron,
no tenía la señora contratada. Fue el salto a la fama, la con esa Santa María en pantalla abierta.
Absolutamente.
Familiar en qué sentido.
Pero
la señora chanta.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que es básicamente en liderazgo, en capacidad de conducción. Tú eres del PDG, tú eres vocero del PDG.
Vamos a interrogar en un rato más.
Pero además, de Pamela Giles tienes una relación con ella. Sin lugar a dudas, ampliamente conocida, no me estoy metiendo en nada. Pero lógico, bueno. ¿Y qué es lo que dice la gracia de Pamela Giles, ya que diciendo claramente? Es que habla claro, preciso y se larga un speech contundente. Por ejemplo, el tema de la acusación constitucional contra Grau fue un imperdible. Es decir, ella vaticinó todo lo que iba a pasar con la acusación constitucional y lo hizo en un momento en que aparecía o parecía que había fundamento para que efectivamente se aprobara. Y lo señaló, bueno, eso es lo que le falta. No te digo que copia a Pamela Giles para el gas, para subir las encuestas, pero me refiero que siendo auténtico, que lo es, yo creo que el gas es auténtico, él es así, pero se necesita una capacidad de dirección, de orientación y de decir, bueno, hacia allá vamos. No solamente estos son los problemas.
Dale. No, porque iba a hacer una defensa. Antes de ti, solamente yo creo que la situación, porque yo creo que hay expectativas, mucha expectativa de seguridad y en economía. Y por lo menos en economía, creo que estoy convencida de que la tremenda embarrada, por ser fina, con que se encontraron ha sido muy difícil. Yo creo que no se esperaban tal nivel de déficits y etcétera, digamos. O sea, les va a costar uno lo que habría querido, lo que habría esperado, al mes siguiente haber tenido crecimiento. Tengo cifras acá de la cantidad de millones de dólares que se han destrabado, 16 mil millones de dólares en proyectos que se han aprobado para inversión, etcétera. Pero eso no se ve, o sea, tú, es un número que tú ves publicado, pero no lo ves en el día a día porque el desempleo no ha bajado, sino que ha subido. Entonces, en términos económicos, le ha estado muy difícil con una oposición que además sigue anclada en los años 60 y que veo muy difícil salir adelante y entregar nuevas buenas cifras en que la gente diga, esto es lo que yo quería. Y ha sido muy difícil. Yo creo que esté todo en sus manos. Ya.
Voy a tirar. Mira, yo creo que primero la oposición, en realidad la oposición no le hace ni cosquillas a nada, ni al gobierno, ni a los partidos del oficialismo, nada. Yo creo que los problemas que tiene el oficialismo en tanto pseudo coalición o algo parecido a una coalición, se lo generan ellos mismos, no es porque la oposición hace una pega magistral. Ni mucho menos.
Para
la oposición, como que no existe, hacen el ridículo permanentemente. Ahora es evidente en la discusión de la mega reforma en el Senado, hacen carga y no, y qué sé yo, y que están en contra de la pérdida de los derechos. ¿Verdad? Van a aprobar sin ningún asco, porque además la mayoría de las medidas, en realidad, acuérdate de la rebaja del impuesto corporativo, era de Boric con Marcelo.
Así es.
La flexibilización laboral es una cuestión que, perdóname, pero lo viene haciendo la Concertación.
Es volver atrás, en el fondo, es como una restauración. Como
pero, sí, pero mira, es que ese es el punto que me parece, Pato, súper interesante, que con lo que dice la Maida me parece que se engancha. Mira, yo creo que el gobierno llegó con una propuesta económica, se encontró con, efectivamente, una cantidad, un desastre, un déficit brutal, producto de Boric y producto de los gobiernos anteriores a Boric también, pero sobre todo la estrategia económica de Marcel y Boric. Y vamos a descubrir más cosas, yo creo, Bueno, pero el empeño que tiene José Antonio Kast y Jorge Quiroz es brutal, porque fíjate que no se trata solo de recuperar el crecimiento, recuperar el empleo, sino que es efectivamente un poco como la transformación, la revolución profunda en dictadura. O sea, el modelo económico, yo digo, hay que agradecer que no hay una gota de sangre, que no hubo un golpe de Estado de por medio para instaurar un modelo de desarrollo distinto. El esfuerzo es titánico, porque en realidad se trata de que lo que en treinta y tantos años de gobierno, de Concertación, etcétera, se fue modificando el modelo, es lo que decías tú, restaurar el orden ese que se instaló de ese modelo que en el mundo evolucionó, y efectivamente casi todo el mundo, nadie discute que el modelo neoliberal es el que está instalado y el que hay que jugar, porque no hay condiciones para hacer algo distinto. O sea, salvo casos como la China, que tiene un mundo, son mil y tantos millones y tiene un modelo que le resulta para sacar a la gente de la pobreza, etcétera, pero sí, es el único. Entonces, todos estos países socialdemócratas del norte de Europa y del centro de Europa en realidad,
y vienen de vuelta, en el caso de Sueco,
sí,
o de Noruega,
fíjate que yo veía, me fijé a él ayer, ¿qué ocurría con esto en la discusión de la reforma, el tema de la indemnización por años de servicio?
Sí.
Es impresionante, ¿sabes qué? En Francia, donde tú, es un tercio de mes por año. En Alemania, un 0,5 mes por año, o sea, en vez de un mes por año, del sueldo para la indemnización.
Y nosotros tenemos las prestaciones de país ultra, ultra rico y famoso, y no lo somos.
Sí. Bueno, pero yo digo, el empeño con el que vienen Quiroz, José Antonio Kast, yo creo que es enorme y obvio que no puede tener efecto a los 3, ni 4, ni 5 meses. Yo creo que hay,
¿sí?
Si la reforma, si la mega reforma avanza en el Senado, yo creo que va a avanzar.
Yo también,
con algunas modificaciones, la van a limar por aquí y por allá, pero lo significativo, lo verdadero, lo profundo, yo creo que lo van a instalar. Y Entonces, es difícil hacerse simpático cuando primero tiene todo el déficit del desastre entregado por el gobierno de Boric, el nefasto gobierno de Boric. Y a eso agrégale que el empeño es brutal, o sea, es muy profundo el cambio. Entonces, está muy difícil, creo yo, resultar simpáticos.
Pero en ese sentido, Pablo, no se requiere, porque en la época de la conservación, lo que sí está claro es que los niveles de consenso en materia económica, independientemente de si le hubiera gustado o no le hubiera gustado el modelo, incluso se lo recordamos frase de Patricio Elwin, que es contra el mercado, pero que el mercado cruel no aplica al mercado cruel.
Y no le gustaban los malls.
La gente acuerda, sí, claro, pues. Por eso te estoy diciendo, sí. Pablo, pero aquí, ¿cómo tú ves, y quiero preguntarte como vocero del PDG, cómo tú ves, más que la oposición Frente Amplio, Partido Comunista, el Partido Socialista, ¿tú crees que es posible que retome la línea de un socialismo democrático, pero en serio, de lo que representa o representó el socialismo democrático en la década de los 90?
Sí, pero no, yo creo que está completamente entregado a...
totalmente de acuerdo contigo.
Vas a ver ahora en el Senado lo que ocurra. Yo creo que aquí hay cachetadas de payaso en todos lados. Y hago un paréntesis brevísimo. Quiero aclarar, vocero de Franco.
Sí,
el PDG tiene una institucionalidad como partido. Y yo soy militante y la respeto, pero la vocería mía es
de Franco. ¿Tú eres Franco en Chile? Eres como el antiguo holograma.
Franco viene ahora luego, viene todos los meses, sí. Y entre ida y venida yo puedo poseer algunas
cosas. Pero no, Pablo, pero sí. Entonces, ¿cómo funciona esa vocería? ¿Tú te comunicas todos los días con él? ¿Cómo se traduce? Si eres el vocero de Franco, para los términos, es bien complejo.
¿En los términos?
Yo te diría que un desafío bien grande, porque es más fácil ser vocero del PDG.
Claro. ¿Quién habla con Nino? Habla con Nino. Qué inolvidable esta conferencia de prensa. Ya, perdón, eso es un lapsus.
Franco, mira, en realidad tenemos una comunicación súper franca.
Y súper
frecuente. Con F, franca, frecuente y fecunda. Ahora, hay que decir que Franco es un tipo de un carácter súper afable, extraordinario. Jugamos de taquito, como el hijo ha dicho, con la Pamela, con la abuela, conmigo y con algunos otros miembros del partido que tienen roles determinados. Ahora, y con la bancada, sobre todo, por ejemplo. Entonces, la relación es ultra fluida y en términos cotidianos tenemos una relación muy de confianza. Y la hemos construido durante varios años ya, entonces no hay mucho maquiteo, no hay mucha minuta.
Pero Pablo, el PDG y Franco, no tanto Franco, yo te diría el PDG, yo sé que tú eres vocero de Franco, como no hay receta, pero el PDG muchas veces lleva una percepción visto desde afuera, como que no tiene como un sustento ideológico muy preciso, muy coherente. Tú que eres vocero de Franco, entonces, por lo tanto, el líder del PDG, sin lugar a duda, tú no estarías de acuerdo con esa posición que yo te estoy diciendo, que no tiene una consistencia ideológica.
Una base programática identificable. Ay, Pablo, que tú también hay que preguntar antes por el vocablo del juego.
Dime, tú que juegas de taquito, como decís.
Jugamos de taquito. No sé si aquí me va a resultar de taquito. Hasta aquí me venía resultando de taquito uno.
Vamos bien.
Pero aquí capaz que se me pudra. Mira, yo creo que la perspectiva que planteas es la perspectiva desde la élite política. No te quiero no, no, te quiero ofender, o sea, me parece, eres académico, eres analista político, y estás en la esfera de la política que no es la que está conectada con la gente. Cuando lo que quiero decir, nos acusan de populistas permanentemente. Ahora, discutir respecto al populismo es una cuestión compleja, larga,
sí, no,
interesantísima, pero que a mí me parece más bien un piropo que una ofensa.
Espérate, ¿tú no aceptarías ese epíteto, esa calificación?
No, yo no tengo ningún problema, efectivamente. Yo soy populista. ¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
Mira, el partido se llama Partido de la Gente. Lo que pretendemos es representar a la gente. ¿A qué gente? Bueno, a la mayoría. A la gente, a la clase media, a la clase media emergente y a las capas que están por debajo en los ingresos y en la calidad de vida. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo uno podría decir, bueno, qué pretencioso, eso no es posible hacerlo? Bueno, la prueba es que estuvo a punto de pasar a segunda vuelta, y salvo por unas triquiñuelas de Alberto Mayoli y compañía, y otras encuestadoras que se sumaron a esta campaña para hacer creer que Franco Parisi marcaba 3-4 puntos, cuando nosotros sabíamos que estaba marcando 15, 16, 17 puntos, era evidente que había una operación para instalar a Johannes Kaiser, en la perspectiva, por ejemplo, de Mayoli y compañía, hacer creer que Johannes Kaiser era el que iba a pasar la segunda vuelta y no Frank.
Ya, pero más allá de si fue intencional o no, que eso, yo sé que eso es lo que sostienen,
cada uno
de que les fue sorprendentemente bien, les fue sorprendentemente bien, y en ese sentido yo siempre he defendido que el ninguneo al PDG, o sea, es hora de dejarlo de lado, pero son una fuerza política importante. Y déjame decir solamente, como para echarme alguna flor, desde el principio, desde que aparecieron los 14 diputados del PDG, la gente decía, pero ¿cuánto van a durar? Y dije, desde un principio, se van a mantener unidos, porque cuando tú ya eres un bloque, te das cuenta además del poder que tienes, porque han tenido mucho poder, y creo que hay algo un poquito más, porque estoy de acuerdo con Pato, uno no sabe bien dónde clasificarlo. Hay una unión que yo creo que se ha notado y que capaz que logran saltar esa valla de ese epíteto peyorativo, porque tú dices que no tienes problema con que tengan populista, pero yo creo que se tiene una carga, digamos, independiente de tu coraza.
Depende, hay no sé, claro, tienen hay desarrollo intelectual respecto de esta,
pero
esta
discusión. Perdona que sea tan elitista, pero ya que tú lo mencionaste, yo te lo voy a preguntar. Pero ustedes, o tú, ya, para no entrar en el pedo. Pero vas a tener que dejarla planteada nomás. Pero tú te defines populista desde una perspectiva de la Clocha, el Tamofé, porque ellos lo que plantean que la lucha de clase, en términos simples, se terminó, y que en definitiva, para hacer una transformación en la sociedad, hay que distanciar, hay que colocar las distancias entre la élite y la sociedad, el pueblo. Y abogado por eso, de ahí viene el concepto populista, entendiéndolo
de la forma
de un punto de vista positivo. Vamos a dejar la respuesta de Pablo Maltés, a ver si es populista o no, y en qué sentido. Pero les voy a recordar, no he podido, ustedes como que la conversación no paró ni un minuto, entonces no pude leer la pregunta que tenemos en nuestro chat. Y dice, ¿cuál crees que es la principal causa de la caída en la aprobación del presidente Kast? Va ganando las cifras de economía y desempleo, fíjate, como que esa fuera la causa. También tenemos los casos de inseguridad ciudadana y el alza en el precio de la benzina u otro. Así que contesten en nuestro chat, vamos a leerlo. Voy a leer después, los voy a saludar, no a cada uno, porque no voy a alcanzar, pero vamos a hacer el intento. Vamos a una pausa y ya volvemos con más al Pizarro. En
Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación, soportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó una entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en la dirección de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando el conocimiento al desarrollo del país.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros y de la necesidad de condiciones, requisitos, coberturas y instrucciones. Según por 1-2025-0051, por 1-2025-0052, por 2013-0366 y tasa asociada en CMF. Realiza oferta de seguridad y las condiciones de seguridad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SET están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Este invierno, en Enel seguimos fortaleciendo las redes eléctricas frente a eventos climáticos extremos. Con mantenimiento preventivo y nuevos equipos de telecontrol en puntos estratégicos, podemos gestionar la red de forma remota y responder más rápido ante eventuales interrupciones del suministro. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Katy Truett, una presentación de Solimac, construyendo sueños de hogar, programa Tienes con Impacto. Y si quieres ser un mundo más sustentable, eres más el mundo de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, Boom destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a Internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes, y en materia ambiental, Bom certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta Bom a Chile con el futuro.
Hoy solo hoy en Chile es con la periodista Cata Druyet, una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más bueno de lo que crees. En el futuro ya estamos al pisado con la periodista Mica Mina.
Respuesta a la pizza rojo, Patricio Gajardo y Pablo Valdés. Les quiero recordar, no voy a recordarla después, quiero hacer un saludito. Les cuento que Iván Andrés Ayala, del chat, había visto La Dimensión Desconocida en una televisión Philips, puso. Sí, existía, no estaba tan loca. Yo no la vi, pero me acuerdo de las imágenes. Imagínate. Yo veía los Teletubbies. No, es broma. Oye, un saludo para Juan Pablo, que está por ahí. Pila, Teofrastus, mira tú. Luis Pérez, como siempre, Sergio Montero, que está siempre también, el mismo Iván Andrés Ayala, Ramiro Gutiérrez, no voy a alcanzar a leerlos bien lo que dicen, pero los leo ahí a la rapidita. Marcelo Antonieta no aparecía hace tiempo, un saludo para todos ustedes, Loreto Espinosa también, bueno, no alcanzo a más, pero muchas gracias y no se les olvide el like, por favor, ustedes saben ya mi frase repetida. Y ahora digo la pregunta, repito, que tenemos en nuestro chat para que el que va en la radio se pueda conectar, me pone el like y contesta la encuesta, dice, ¿cuál cree que es la principal causa de la caída en la aprobación del presidente Kast? ¿La economía, la inseguridad ciudadana o el alza del precio de las bencinas? Esas son las tres alternativas más un otro, que también lo pueden comentar. Bueno, estábamos en la pregunta álgida de Patricio Gajardo a el abuelo. ¿Cómo era? ¿Si se consideraba populista?
Sí, no, reiterando el populismo, porque el populismo es un tema bastante complejo de analizar politológicamente, hay que analizarlo desde un fenómeno social, o desde una estrategia para llegar al gobierno. La característica principal del populismo, y aquí para explicarlo, es que la conexión entre el líder político y sus adherentes es la emoción, son los sentimientos más que en las propuestas ideológicas. Entonces el líder populista por esencia es aquel que toca la sensibilidad y la fibra de la gente, y por lo tanto tú mencionabas a Perón, y yo te diría que la líder populista por esencia, más que Perón, es Evita. Claro, para que estamos con cosas, porque era Evita, no tenía ningún cargo. Entonces es una relación emocional pura. Es el ejemplo más nítido de populismo. Pero ustedes no creo que representen eso. Sinceramente, ustedes, yo creo que representan un proyecto mucho más del 2026. O sea, no es la Argentina de 1940.
Pablo.
Pablo.
No, en absoluto. En Chile, el fenómeno equivalente parecía un poco al fenómeno justicialismo en la Argentina de Carlos de Valle del Campo. Sí. Ahora, pero en realidad estamos en el 2026 y me parece súper buena la pregunta y el planteamiento de Pato también. O sea, yo creo que la gente común y corriente identifica el fenómeno político como élite, gente común y corriente, élite política, empresarial, cultural.
Y esa élite política es transversal, o sea, es una visión transversal que va de la derecha a la izquierda.
Ah, pero obviamente no, o sea, no me cae duda.
Por eso la frase de Franco, claro, se despertó y me dijo, ¿qué te parece, abuelo? Ni facho ni comunacho. ¿Qué somos? Claro, porque en realidad la izquierda chilena, que ya no tiene nada de lo que tuvo, ¿no? Que se vació completamente en los criterios, siempre representó y luego pretendió representar a la clase trabajadora, a la gente del mundo del trabajo, a los asalariados, a los que no eran los dueños del capital, a los dueños de las empresas, ¿cierto? Y por eso las CUT y los sindicatos y todo, en general, estaban dirigidos por militantes comunistas, socialistas, etc. Pero en realidad eso se terminó. Y hoy día, si uno quisiera escanear la gente que trabaja, el mundo del trabajo, no está afiliado a sindicatos en su gran mayoría, menos a partidos políticos, y no tienen, se enfrentan a las élites políticas que durante muchísimos años le han visto, ¿no?, la cara, han cruzado tanto de derecha como de izquierda en los gobiernos de la Concertación, en el gobierno de Boric, en el gobierno de Piñera. A mí me parece que la gente identifica ahí que hay abuso. ¿Abuso de quién? De la casta política, como dice Milei, de la élite, como diremos nosotros. Y el PDG, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el fenómeno? Eso ya se instaló. O sea, si ustedes pudieran hacer una radiografía del votante, el electorado de Franco y de los parlamentarios, yo conozco muy en detalle el resultado de Pamela Giles, ¿no? En el distrito 12. Pamela Giles ha ido subiendo consistentemente en las tres elecciones, el 17, el 21 y el 25.
Ya,
¿no? Y tiene que ver con lo que decía Patricio. Pamela Giles, en realidad, lo que creo que representa a la gente es lo mismo que representa el PDG, lo mismo que representa Franco Parisi, de la confrontación en la realidad a esta élite que es transversal.
Ya, pero
entonces, si tú quieres buscarle la vuelta, que haya un corpus ideológico, un proyecto, evidentemente.
Pero hay, Pablo, eso es lo que yo te quería comentar, quería comentar varias cosas. No deja llamarme la atención que yo ayer en la introducción que hice Sin Filtro hablé un poco como ese, en esos términos de estamos chatos, sí, de al final todos se defiendan entre todos y quedamos nosotros protegidos y los otros desprotegidos frente a chanchullo y que se tapan las cosas y al final nunca pasa nada, pero bueno. Pero nos vamos a tener que ir luego y quería preguntarte, pero cuando uno ve el marco teórico y los programas del PDG, ve un partido de derecha, te diría yo, o sea, muy pro emprendimiento, muy, muy enfocado en las ideas de nuestro sector. Pero tú ves también a Pamela Giles, a ti, o a... ¿Qué podría ser más? Porque el más notorio... Pero no se condice con... Claro, ¿cómo conviven estas dos cosas? Porque la gente, ¿qué es la gente, Pablo?
Antes que termine, pero sí. Es que Franco es economista y es partidario del libre mercado.
Claro, pero del libre mercado. Con un Estado que proteja.
Pero su idea que no es un Estado de bienestar. Por lo que yo lo he escuchado, la gente
pinta, no es como es lo que es posible.
Es la medida de lo temporal,
no la medida de Edwin. No, lo que es posible. Súper simple. Para la reforma, para aprobar la reforma, la mega reforma, lo que hicimos fue plantear tres proyectos. Uno que llevará a las pymes a mantener la impuesto el 12,5, eliminar el IVA a los pañales y a los remedios para la gente de la clase media que sufre.
No vamos a alcanzar ni siquiera, ganó la baja en la impuesta ha sido por economía y desempleo. Nuestros oficinas están apurando, me están cortando. Patricio Gajardo, Pablo Malté, bienvenido cuando quieras. Muchas gracias a todos, no se nos olvide el like. Nos vemos el lunes. Como el 1,5.
Pizarrón con Maida Vida, una presentación de AS, el cuidado que Chile necesita, producción Antonia Galilea.